Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Argentina. La economía se desploma tras elecciones mientras Macri busca responsabilizar de ello al anterior gobierno.
Guatemala. La opinión pública se divide tras elección de Yamatei como nuevo presidente.
Costa Rica. Pueblos autóctonos celebran el primer congreso indígena.
México. López Obrador ofrece apoyo a los deportistas.
España. La derecha critica decisión de Pedro Sánchez de tomarse unas vacaciones.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La derrota del gobierno de Mauricio Macri en las elecciones primarias frente al peronismo causa un gran impacto en Argentina. Golpeado por el resultado de las elecciones, pero con muestras de optimismo de cara a las elecciones de octubre, el mandatario se presentó en conferencia de prensa. Para Macri, todo ha sido y sigue siendo culpa de kirchnerismo. Incluso la devaluación de más del 25% de la moneda nacional frente al dólar este lunes.
Toda elección es un mensaje y que nosotros lo escuchamos y que entendemos que los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada de todo el proceso duro económico que hemos tenido que recorrer estos últimos 3 años y medio a partir de arranque de la herencia que recibimos, que era realmente muy, muy difícil.
El impacto no se limitó al peso. La Bolsa de Buenos Aires también perdió casi el 38% de su valor. La primera respuesta del gobierno fue por parte del Banco Central, que subió la tasa de interés hasta el 74% anual. Pese a todo, Macri dijo que no tira la toalla y prometió medidas.
La elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa, que vamos a revertir esta mala elección de ayer en una mejor elección que nos va a llevar a la segunda vuelta en noviembre para que el cambio continúe.
El candidato ganador por el Frente de Todos, Alberto Fernández, rechazó las acusaciones de Macri. Al salir del Instituto Patria, donde se había reunido con la expresidenta Cristina Fernández, aseguró que la situación es el fruto de las políticas del gobierno.
Lamentablemente lo que pasa cuando un gobierno durante tanto tiempo no dice la verdad sobre la economía y un día la verdad se aparece.
Los últimos datos oficiales hacen que aumenten las alarmas sobre la pobreza y el desempleo en el país. Según el diario Clarín, solo en el primer semestre de 2019 la pobreza llegó al 34% de la población, con unas tasas de pobreza infantil cercanas al 50%.
Ahora todos tienen los ojos puestos en las elecciones generales del 27 de octubre. Lo más probable es que se repita la derrota del domingo. Pero si ninguno de los postulantes obtiene más del 45% de los votos o el 40% de las boletas y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo, entonces tendrán que ir a una segunda ronda que tendría lugar el 24 de noviembre.
Los guatemaltecos eligieron a Alejandro Yamatei como su nuevo presidente, quien gobernará los próximos 4 años a partir de enero de 2020. La jornada de votaciones, marcada por el abstencionismo, dio como resultado la victoria del candidato de centro-derecha Yamatei, quien corrió por el partido Vamos.
El presidente electo superó a su rival Sandra Torres del Partido Socialdemócrata de la Unidad Nacional de la Esperanza por un aproximado del 17%. Luego de conocerse los resultados, los principales sectores del país externaron su opinión. El presidente del Comité de Empresarios de Guatemala, Juan Carlos Tefel, se refirió a los retos que enfrentará el próximo mandatario.
Bueno, nosotros, como lo hemos dicho anteriormente, la prioridad del próximo gobierno tiene que enfocarse en el tema económico, específicamente en el tema de reactivación económica y atracción de inversión y certeza jurídica.
Según el analista político Gregorio Saavedra, Yamatei deberá buscar consensos a nivel país.
Yo creo que a Alejandro Yamatei le va a tocar abrir mesas muy amplias a nivel de Estado para poder tener discusiones mucho más contundentes, porque no es un equipo de gobierno el que puede resolver esos problemas estructurales e históricos, ¿verdad? Si se quiere tomar decisiones y políticas concretas que impacten en ese sentido, va a tener que tener un diálogo muy fuerte a nivel intersectorial, a nivel de visiones conjuntas que pueda también llevar a ejecutar.
Otro de los retos que enfrentó enfrentará su nuevo gobierno será las relaciones con Estados Unidos tras el pacto firmado por el presidente Jimmy Morales con Donald Trump, señala el exdiputado constitucionalista Aquiles Payase.
En mi opinión es imposible revertir este acuerdo. De aquí a noviembre del 2020 tendremos las acciones abusivas del presidente Trump. La segunda acción ya la vimos hace un par de días. Nombró a Guatemala dentro de los 22 países narcotraficantes del mundo. Eso fue la segunda medida. Esperemos que más viene. Ojalá que no sea más duro.
Los resultados finales revelan que tan solo el 42% de los guatemaltecos empadronados decidieron por el total de la población votante y lo hizo por alguien que, según analistas, representa más de lo mismo para el país. Para el analista político Mauricio Chaulón, se trata de un retroceso.
Es un retroceso y seguimos con un proyecto de una derecha muy recalcitrante, ultraconservadora. Seguimos en un proceso de consolidación de un Estado pues operado por militares, militares de la vieja guardia, militares vinculados al crimen organizado y sumamente preocupados porque llega a la presidencia alguien que estuvo vinculado a Escuadrones de la Muerte en el momento en que fue funcionario director del sistema penitenciario.
Aunque el Tribunal Supremo Electoral aún no oficializa los resultados, estos son irreversibles. Yamatei gobernará los próximos 4 años de la mano de un Congreso dividido y de un sistema judicial que está por renovarse y de una ciudadanía cansada y decepcionada de la clase política.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Costa Rica se celebró el primer Congreso Indígena Nacional centrado en la recuperación del territorio y la autonomía cultural y política indígena. Los pueblos Chorotega, Maleku, Bribri, Cabecar, Boruca, Florán, Nogbe se reunieron para debatir temas de interés.
Recuperación de tierras, autonomía, cultura, gobernanza tradicional, identidad, espiritualidad y educación propia son los ejes principales de la agenda común que se materializa en el primer Congreso Indígena Nacional, un proyecto iniciado en el año 2018 por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y el asesinado líder indígena Bribri, Sergio Rojas.
Emmanuel Buitrago, representante del Frente, calificó el evento de histórico.
Ha sido histórico porque siendo el primer congreso indígena, 8 pueblos indígenas participando y en el proceso se ha manifestado mucha cultura, mucha espiritualidad y sobre todo una gran claridad sobre los temas que aquejan los pueblos indígenas y que se convierte ahora en adelante a la agenda de los pueblos indígenas, que son los temas que posicionaremos en las diferentes comunidades y sobre todo en si es necesario frente al Estado, digamos, que nos ha discriminado y nos ha violentado.
La delegada de Brioran de Terraba, Stephanie Carrera, destacó la importancia del evento.
Para nosotros y para la comunidad Brioran es una de las mejores alternativas que pudieron haber tomado los diferentes pueblos para hacer ver realmente cuál es la agenda de los pueblos indígenas. No llevar ya la agenda que tiene el gobierno, sino tratarlo desde los mismos territorios.
El incumplimiento de las leyes y la inoperancia de las estructuras estatales para recuperar los territorios ocupados son la principal razón para exigir formas de gobiernos tradicionales y la autonomía territorial. Pablo Sibar, representante del Frente Nacional de los Pueblos Indígenas, constató que las tierras continúan siendo objeto de preocupación para los pueblos autóctonos.
Terraba tiene 9.355 hectáreas y de repente la gente en San José dice qué montón de tierra tienen los indígenas, pero no se dice que tiene el 80% de esa tierra en manos de no indígenas. Entonces lo que queremos es cambiar la historia de que los pueblos nos podemos unir y que podemos presentarle al Estado una agenda en común, una agenda indígena, una agenda que no hable de la agenda del Estado, sino que hable del derecho que como pueblo indígena tenemos.
Por su parte, Stephanie Carrera, delegada de Brioran de Terraba, se refirió a la importancia de las mujeres indígenas en esta lucha.
Las mujeres somos importantes y, de hecho, llevar la lucha desde una posición de mujer indígena, se podría decir que rebelde ante un sistema que nos ha violentado históricamente, pues ha sido más complicado, ¿verdad? Entonces, creo que esto de experimentar este proceso es de decirle al Estado, estamos presentes los pueblos indígenas, pero también estamos presentes esas mujeres, esas madres, esas hijas, las abuelas, las que ya no están presentes y que vamos a seguir en un pie de lucha.
A 9 años del violento desalojo en la Asamblea Legislativa y casi 5 meses del asesinato de Sergio Rojas, este primer Congreso indígena marca un hito en desarrollar una agenda común desde los territorios para defender el derecho a la autonomía, al autogobierno y a la cultura.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó el apoyo económico para deportistas y entrenadores tras los éxitos alcanzados por los atletas en los recientes Juegos Panamericanos.
Celebrar, creo que esa es la palabra, el triunfo de la selección de atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos de Perú. Fue una participación destacadísima que nos llena de orgullo.
La directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, y el presidente Andrés Manuel López Obrador celebraron este lunes el histórico resultado de México en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La selección mexicana obtuvo en este certamen 136 medallas, 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce.
López Obrador anunció que el próximo jueves todos los atletas comenzarán a recibir sus 240 mil pesos del año, a razón de 20 mil por mes, más 40 mil a quienes ganaron oro, 35 mil medalla de plata y 25 mil de bronce. Al programa fueron agregados los entrenadores con los mismos 20 mil pesos por mes.
López Obrador explicó que el monto total será de 220 millones de pesos, de los cuales 120 serán de la subasta de la casa del empresario Yendi Yegón y otros bienes, y el resto provendrán de un fondo especial para deportistas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La derecha española ha aprovechado la decisión del presidente en funciones Pedro Sánchez de tomarse unas vacaciones. El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y secretario de organización del partido, César Zafra, ha arremetido contra el jefe del gobierno español.
Hemos visto cómo el señor Sánchez se ha ido de vacaciones, ha dejado el gobierno empantanado y ha dejado todo para última hora, como los malos estudiantes. Creo que es una mala noticia para los españoles que tengamos un presidente tan irresponsable que se vaya de vacaciones sin tener un gobierno cerrado. Creo que todos esperaban que hubiese un gobierno antes de septiembre, y en este caso hemos visto cómo el señor Sánchez no ha hecho los deberes, en contraposición con lo que hemos hecho desde Ciudadanos, que es trabajar de forma rápida y eficaz para todos los ciudadanos, tanto españoles como también los de Madrid, Murcia y Castilla y León. Creo que es un claro ejemplo de que algunos nos tomamos la política desde un punto de vista responsable, sin pensar en los egos, sin pensar en nuestros intereses, y sí pensando en los intereses de los que nos han votado, de los ciudadanos, que al fin y al cabo ellos son al final nuestros jefes. Creo que el señor Sánchez debería abandonar esa situación de estar de vacaciones y esperar al final de septiembre para tener un gobierno. Creo que todos los españoles estamos en este caso asqueados con esta situación, y lo que estamos viendo es que justamente hay una contraposición entre los que sí queremos trabajar y queremos sacar adelante proyectos políticos y los que están pensando más en sus proyectos personales.
Por su parte, el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido este lunes que el gobierno de España se ponga a trabajar y busque los apoyos necesarios en vez de chantajear a las comunidades autónomas.
Que el gobierno de España se ponga a trabajar, que el señor Sánchez se ponga a trabajar y busque los apoyos necesarios en vez de chantajear a las comunidades autónomas, en este caso del Partido Popular, que están haciendo su trabajo. Si el señor Sánchez es incapaz de lograr los apoyos necesarios para la investidura, entonces el responsable y el problema es el señor Sánchez, y tal vez el Grupo Parlamentario Socialista debería de buscar otro candidato para lograr los apoyos de sus aliados naturales, que, como hemos comprobado en comunidades y ayuntamientos, se ponen de acuerdo, y ahí está la prueba del algodón, que es Navarra, donde el Partido Socialista, pese a la mano tendida de Pablo Casado hasta el último momento, decidió pactar con nacionalistas radicales y en la ecuación entró Bildu.
Desde la formación socialista, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio Cordero, ha precisado que Pedro Sánchez está de vacaciones, pero no desconectado, y por tanto sigue trabajando.
Bueno, el presidente del gobierno en funciones ha estado trabajando a tope hasta el propio viernes, que hubo Consejo de Ministros. Y el presidente del gobierno sigue trabajando, vamos. Yo, por ejemplo, ayer Le envié un WhatsApp y me respondió inmediatamente, digo, de una cuestión que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Es un ser humano y creo que también tiene derecho a unos mínimos días de descanso y de poder compartir con su familia, porque ha sido un año muy duro.
El Partido Socialista ganó los comicios celebrados el 28 de abril con 123 diputados, pero lejos de la mayoría absoluta, 176, por lo que necesita el apoyo de otras formaciones, en especial de la izquierdista Unidas Podemos, para refrendar a Sánchez.
Sin embargo, hasta el momento, Sánchez no ha logrado el apoyo de sus potenciales aliados, Unidas Podemos, y su investidura sigue en suspenso, lo que lo hace objeto de las críticas de sus oponentes.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.